actualidad, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio, Autos y Motos, con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luz Euse. Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com.
De la mañana, 13 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Arrancamos a esta hora aquí en Blue Radio, Autos y Motos. Las dos horas dedicadas en nuestra programación semanal a todas las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial. Juliana Cañaveral es nuestra productora periodística. Alejo Carvajal y Alfred Perdigón nos acompañan en el máster. Mientras en la plataforma digital aceleran hoy con nosotros Dayana Enciso y Jimena Galindo. Esta hora, a las 11 de la mañana, 13 minutos, empiezo a saludar a mi fantástico equipo de trabajo, equipo periodístico, que está hoy todo reunido en la mesa de trabajo. Qué bueno. Hola, Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querido Ricardo, muy, pero muy buenos días. Feliz como cada sábado de poder estar aquí con ustedes y obviamente con todos nuestros oyentes compartiendo estas dos horas de afición por los motores. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euse con doble S y por supuesto nuestro queridísimo músico y casi cumpleañero arroba
andar soltero para mí es lo mejor. Si salgo no tengo que andar mandando mi ubicación. Andar soltero a mí me quita el estrés. Yo a nadie le pido permiso ni me dicen qué hacer. Andar soltero
con el casi quinceañero.
Así 11 de la mañana, 14 minutos, señoras y señores, es un placer compartir el set o compartir la mesa de trabajo con mis compañeros habituales de Blue Radio de Autos y Motos. Este tema se llama Andar Soltero de Simón León, no tiene nada que ver con mi vida, simplemente porque vi la cara de ustedes, ¿no?
Jamás lo habíamos pensado.
Ricardo, que se reía.
No lo habíamos pensado.
El capitán, ¿cómo capitán?
Que vino a chicanear.
No, pero el capitán nunca viene y cuando viene a echar indirectas.
Guau.
Ricardo, buen día.
Buenos días,
para evitar,
¿estás?
Para evitar comentarios así suspicaces, simplemente entro con un dato.
Ajá.
En el mes de julio se vendieron 23.258 carros nuevos.
Ajá.
Yo pensé que nos
más
iba a dar
adelante
el dato
vamos
de
a desarrollar
cuánto llevaba
soltero. Se mantiene en positivo. No, pero arrancamos con una cifra en positivo. Sí, después del masaje tántrico que nos dejaron acá de Casa Blue, yo creo que arrancar con estas cifras van muy bien para continuar con la reflexión. Ok, capitán, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, Richard, aquí feliz de estar en esta cabina que ya llevaba rato sin pasar por
un
este
montadorcito, ¿no?
Sitio tan agradable. Y claro, sí, me encanta que esté aquí Lupi, que está muy linda.
Ajá.
Juli Cañaveral, que
muchas
también es
gracias.
Hermosa.
Muchas gracias.
Richard, tú que
también
eres,
es hermoso.
Que también estás hermoso,
Richard,
diga.
Richard, que es nuestro director.
Chorísimo, guapo.
Respeto enorme.
<Se denota.
risa> Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces sí.
Ahí le hizo el quite. ¿Cómo se llama eso en fútbol cuando le hace el quite?
Una magia. O una finta.
Una finta. Y Nelson Enrique Asensio, nuestro musical, y vino a chicanear, a decir, ay, yo soy soltero y todas esas cosas.
Pero me preocupa, capitán.
Chicanero.
Es decir, para usted estar soltero es chicanear.
Pues es que
no dejo de sentir
cierta envidia.
Yo solamente espero que Mapis no esté escuchando este programa.
Sí, no, capitán, afortunadamente por eso hablo, que ya casi nunca oye.
Y yo no tengo la culpa de ser feliz.
Sí. Ahora lo que sí está claro es que el que anuncia
genera
vende. Eso sí, el que anuncia vende. ¿Cómo son las redes sociales de Juliana Cañaveral, por favor?
Ya me las aprendí. Arroba Juliana Vélez C.
¡No, hombre!
C. Vélez.
Gracias, señor.
La vez pasada lo dije C. Vélez y me dijo que no era así.
Arroba Jess Cañaveral Vélez.
Teleprompter
mucho
para
gusto,
Lupi.
Juliana Cañaveral Vélez.
Arroba
Juliana.
Lo que pasa es que si no me lo pusieron en el prompter.
Bueno, voy a hacer una cosa. En el libreto voy a incluir a partir de la próxima edición las redes sociales de
sí,
cada uno.
Sí, una ayuda mnemotécnica.
¿Vale?
Gracias.
Mnemotécnica.
Eso.
Ok. ¿Y la cifra de la semana que nos traías?
200.
200.
200 drones que se vieron en el cielo de Barcelona. No sé si alguno vio las imágenes del espectáculo que dio Volkswagen en España. ¿Lo vieron? A propósito de Star Wars y la nueva serie también que tiene Disney Plus, Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan, sí.
Veíamos los drones, que por supuesto cada uno era como una lucecita, ¿no? Pero los veíamos formando el logo de Volkswagen, sí, el de Disney, Star Wars, diferentes figuras de Star Wars, pero todo esto además para promocionar el eléctrico, el que se está llevando todas las miradas de la transición eléctrica de Volkswagen, que es el ID Buzz.
Oye, se soñaron. Ese chiste, ese... April Fools, que de hace dos años, en donde apareció en el mercado de los Estados Unidos, no Volkswagen, sino Volkswagen.
Sí.
Hoy en día es más real que nunca. A mí, yo nunca me comí ese cuento de que no, que era que se había sido una broma de un creativo. Lo que nos mostraron en Barcelona esta semana, la electrificación del portafolio, como vienen los carros de Volkswagen eléctricos, wow.
Pero además es que yo quiero conocer al encargado de marketing de Volkswagen. Es decir, este tipo de cosas, como esa campaña que usted está mencionando, que ocurrió en Barcelona, son unos genios.
Sí, lo están haciendo bien, como están haciendo muy bien los carros. 11 de la mañana, 18 minutos. Hoy tenemos una agenda tremenda, muchas noticias. Este fin de semana Bogotá celebra 484 años de vida, pero más allá de eso, celebra los anuncios que se hicieron esta semana conjuntamente entre la Alcaldía Distrital y el Gobierno Nacional con relación a las grandes obras de infraestructura que harán que Bogotá siga en obra por los próximos 8 a 10 años, pero que parece ser van por la ruta que es.
¿484? Es decir, yo llevo 34 años viviendo en Bogotá porque a mí me tocó la celebración de los 450
años. 450 años.
Claro, que ¿no? Se hizo, que entre otras cosas, con un partido aquí en la Selección Colombia, no recuerdo con quién, en donde debutó Freddy Rincón, que en paz descanse.
Imagínate. ¿Y Nelson cumple 400 cuántos?
No, Nelson Enrique no se acuerda de hace 34 Alfred, años, porque era un niño, un bebecito. Ya.
No, perdón, es que no había entendido.
Por eso es que no se acuerda con quién jugó Colombia.
Que gateaba apenas.
Por favor, bloquea el micrófono de fulano. No, hay ciertas cosas que hoy no voy a tolerar.
Apenas gateaba.
Esta semana Subaru presentó la quinta generación de la Impreza WRX en un recorrido Bogotá-Villa de Leyva-Bogotá. Muy interesante, más allá del carro, muy interesante lo que está pasando en términos de ingeniería y de transformación de Subaru, otro de los emblemas japoneses ante el mundo. Estamos esperando el balance que nos trae don Nelson de Next Car, la feria del usado. ¿Cómo les fue en Corferias, en el evento que terminó el pasado fin de semana? También en términos de agilidad en materia de infraestructura, GoPass esta semana hizo un anuncio importantísimo diciendo que a partir del 31 de octubre de este año va a estar presente en todos los peajes que haya en Colombia que tengan sistema de pago electrónico. Y el token que tú tienes ahí en el panorámico capital, Lupi, para salir y pagar con GoPass, por ejemplo, por la autopista norte, ya vas a encontrarlo generalizado en todos los peajes que tengan esta clase de esta tecnología de pagos electrónicos en los peajes. Ojalá que cuando uno llega a un peaje que tiene 15 casillas, no sean dos de pagos electrónicos y las otras 13 de pago con billetico y con monedita. Chévere que fueran 13 de pago electrónico y dos de pago con moneditas y con billetes para agilizar muchísimo más el paso por los peajes. Eso debe ser otra transformación. Que
sí, Sole,
que
pero en esa reflexión que tú haces también hay que ver cuál es el porcentaje de carros, el porcentaje de los automóviles que ruedan en el país que tienen este tipo de pago.
Lupi, ¿tú sabes cuánto cuesta instalar GoPass?
No sé, no cuesta.
Cero. Es gratis.
Sí, no,
es simplemente...
Hay gente que no lo tiene.
Tú lo instalas, apenas pasas la autopista norte, hay una islita a mano izquierda, lo instalas y el primer peaje que pases en donde haya GoPass es gratis.
Y la instalación es sencilla porque simplemente es poner el tag que se pone en el parabrisas y pones una tarjeta de débito o crédito para que te hagan los cargos.
Sí. Digamos que sé el proceso y sé lo que pasa, pero también hay que ver, a lo que yo me refiero es, hay que ver qué porcentaje del parque automotor nacional
es muy bajito.
Tiene esa tecnología para estar pensando en que el 90% sí. de las casetas de los peajes tiene que ser con pago electrónico.
Te digo una cosa, Lupi, tú tienes razón y es un análisis interesante. A los camioneros en general no les gusta el GoPass porque ellos van midiendo, digamos, y recibiendo los tiquetes para después hacer reportes de gastos. Entonces, lo sé porque lo he preguntado y he visto.
Pero eso uno. Y lo dos.
Pero hay chips de flotas, capitán.
Claro, de flotas, sí, de los buses, pero claro. Los camioneros de carga es por, digamos, por su condición general. Uh-huh. Ellos prefieren presentar un reporte de gastos de combustible, de peajes. Exacto. Y eso. Y entonces necesitan tener el recibo para presentarle. Claro, para
poder pero eso también se podría acomodar.
Seguramente. Sí, pero son flotas de camiones especialmente.
Además, la mayoría de ellos no usan tarjeta de crédito, por ejemplo.
O débito. No, pero no necesitas
Nequi.
Tarjeta de débito. Nequi.
Sí,
no sé, Nequi, ¿no? Nequi.
Y David Plata.
¿Sí? ¿También?
Sí.
Bueno, está muy fácil. Ahora yo digo una cosa. Hay que hacer esa transición. Hay que hacerla, obviamente.
Que nos vamos a demorar.
Pero si hacen ese cambio y es el 90% de las casillas electrónicas, de pagos electrónicos, y dos casillitas de paso, ¿te imaginas los trancones? Entonces la gente que va a decir, no, ¿yo cómo me salgo de acá? Pues compre su GoPass, o el sistema oficial que se haya por estandarizado
ya. Sí, un poquito
ya.
De presión.
Y listo,
sí,
presión. Ni siquiera lo compre, venga, se lo instalamos, es gratis. Finalmente, si tú tienes la platica en el bolsillo para pagar el peaje, pues también la tienes en tu cuenta bancaria. No se necesita tarjeta de crédito, tarjeta de débito. No sabía lo de David Plata y lo de Nequi.
Sí, son opciones de pago.
Y eso pasa ahí uno muy, muy, muy rápido. Yo creo que eso sí agilizaría muchísimo el paso. Además, es una norma, creo que biosanitaria, porque nada más sucio que las monedas y que los
vueltas billetes, y eso, claro, es realmente una cosa muy importante.
Sí, pero sobre todo el
para
tiempo.
Agilizar.
Capitán, conclusiones del Congreso de las de la FIA Américas esta semana. Fue una reunión que se celebró esta semana en donde los más altos mandos de la Federación Internacional del Automóvil FIA visitaron el país, más delegados de toda la región, lo que
23
está
países.
Organizado por NACAM, 23 países, hablando de muchos aspectos, entre otros de motorsport, pero de muchos aspectos que tienen que ver esencialmente con lo que mueve este congreso, que es la seguridad vial. Políticas, se hicieron donaciones para una escuelita en Cartagena. Sí.
Se entregaron becas. De ingeniería.
Se promovieron cosas importantes con relación a implementar educación y formación para los niños con relación a la seguridad vial. ¿Tú tienes algunos otros datos, Juliana?
Sí, señor. Entre otras, también un tema que yo sé que a usted le interesa mucho y ajá. Es que se estuvo discutiendo por ahí. Eso no hacía parte de la agenda oficial del evento, pero como había tantas personas reunidas por ahí, se estuvo hablando de nuevo de la posibilidad de que la Fórmula 1 llegue a Barranquilla.
Claro.
Fue una de las conversaciones que más rondó ahí por los pasillos. Pero bueno, en todo caso, fueron 100 participantes de 40 clubes, 22 países de América del Norte, de América Latina, que estuvieron allí presente discutiendo estos temas que usted acaba de mencionar, el de la sostenibilidad. El asunto del cambio climático rondó prácticamente todas las sesiones. Ajá. Porque definitivamente es una de las problemáticas a las que se tiene que sumar el mundo automotor, los deportes a motor, etcétera. Así que fue uno de los temas principales. El asunto del legado que contábamos ajá. también aquí hace 8 días de lo que se discutió no solo en este colegio, sino que se les dejaron todos los implementos de seguridad vial también como un ejemplo para las otras instituciones educativas de la ciudad a nivel público y a nivel privado ajá. y se entregó por primera vez esta beca de ingeniería que lo que pretende es justamente, digamos, promover la innovación para que cada vez podamos tener mejores
avances
tecnologías.
En ese tema, claro. Avances en ese tema.
Sí. Richard, algo importante es que estamos comentando de ese congreso de la región Américas, es la primera vez que se hace a ese nivel y que se hace en Colombia. Y pues obviamente se está trabajando sobre el continente y digamos, bueno, a excepción de Canadá, Estados Unidos y una buena parte de México y Brasil, el resto tenemos una problemática muy similar en temas de movilidad, en temas de seguridad vial, que es el tema importante de ese tipo de reuniones, además de otros temas, claro, de las posibilidades de la Fórmula 1 y eso. Pero es muy interesante y hay que agradecer la gestión de Ricardo Morales Rubio, presidente del Automóvil Club de Colombia, que es quien representa a la FIA, y Ricardo ha hecho un trabajo impresionante. Él digamos que ostenta el cargo más alto que puede un colombiano ostentar ante la FIA, y digamos
en la conferencia NACAM,
FIA. En la conferencia NACAM, pero además a nivel mundial. Ricardo hace un mes estaba también en Londres recibiendo un diploma y estaban hablando de un tema específico de movilidad y seguridad vial.
Es que esa es la bandera de la FIA, ¿no?
Claro, claro, exactamente, claro. Está el tema deportivo, por supuesto, pero hay una cantidad de regulaciones. Y por eso la FIA, que es la Federación Internacional del Automóvil, así como el fútbol está hecho por clubes y federaciones, en el caso de la FIA, la composición de la FIA está por todos los automóviles club del mundo. Estamos hablando casi de 190 países.
Acá es el ACC, el Touring y Automóvil Club de Colombia.
Touring y Automóvil Club de Colombia, quien representa a la FIA, y a través de ellos, pues es el, digamos, como todo el trabajo que ha desarrollado Ricardo Morales para este evento, para que se lograra.
Teníamos convenido una entrevista con Ricardo Morales y entendemos que se le han presentado unos pequeños quebrantos de salud y por eso se ha disculpado, y pues obviamente respetamos esa situación, y pues es nuestra responsabilidad también compartir las cosas que pasaron allí. Entonces, pues creo que bandera verde, ¿no es cierto?
Bandera verde. Sí.
Muy positivo. Green, y felicitaciones a Ricardo por esa bonita gestión.
Yo le doy bandera cuadros.
Bandera cuadros.
Bandera cuadros, qué bien.
Bueno, sí, también bandera cuadros, directo al podio. Muy bien, don Nelson.
Cumplido los objetivos.
Antes de ir al corte, la cifra que le debía a Juliana Cañaveral, 39 billones de pesos, 39 billones de pesos fue lo que quedó establecido en el convenio de cofinanciación entre el gobierno nacional y la alcaldía distrital de Bogotá para las mega obras que se vienen en materia de infraestructura. La segunda línea del metro de Bogotá, que ya lo confirmó la alcaldesa, requiere una inversión de 24.5 billones de pesos que vienen de la nación y 10.5 billones de pesos que vienen de parte de la bolsa del distrito, y que va a tener 15.5 kilómetros, 11 estaciones, y básicamente va a conectar la Caracas con Suba y Engativá, subterránea. La calle 13, que se espera, sí, va a ser una vía de 10 carriles.
Que comenzará en la calle 50 y terminará en el río Bogotá.
Fantástico. Y ahí habrá una conectante para lo que va afuera de la calle 13 con la sabana de Bogotá, inversión de 3.4 billones por parte del gobierno y 1.2 billones por parte del gobierno distrital. Bueno, una cosa que me llamó la atención en el discurso esta semana de la señora alcaldesa es que decía que estaba bonito el cheque, pero que no era un cheque de cartón, que tenía fondos y que debían los bogotanos estar tranquilos con relación a esto. La ampliación de la carrera séptima, doble carril entre la calle 200 y la
245. ¡Aplauso! Porque cuando uno transita por esa zona parece que estuviera en la luna, llena de cráteres.
Eso es una trocha.
Sí, tremendo.
Y tristemente, durante la alcaldía del actual presidente electo, que mañana se posesiona, en la calle 183 la angostaron haciéndole unos andenes,
sí.
y terminaron angostando la vía en lugar,
armando más trancón.
Claro.
Sí.
En lugar de generar un espacio un poco más
Autopista amplio. Norte también está dentro de este plan, quedará con 10 carriles, 5 hacia el norte, 5 hacia el sur, y pues se va a continuar con ese plan de expansión. Resaltó la alcaldesa que ya era justo meterle mano a la en mi concepto, no, mal llamado Autopista Norte, obra que arrancó en 1950 y que pocas actualizaciones han tenido. Hay unas cosas interesantes de ingeniería allí, y es que por el humedal que está en esa zona, vamos a tener algunos pasos elevados o unas falsas calzadas para no cortar los flujos de las aguas.
Pero
que
eso
hay
también hace que arquitectónicamente se vea bonito.
Claro, sí, claro, todo va para bien. Y finalmente la Alo Sur, la autopista sur, uy, que va a conectar a Soacha, Cibaté, con la salida, obviamente, hacia el Usur Occidente.
La pregunta a mí es, ¿cómo van a hacer la autopista si ya no hay espacio para colocarla mucho más amplia? Tendrían que tumbar una cantidad de casas, de apartamentos, que valdría un cojonal de plata. ¿En qué quedó la propuesta, por ejemplo, de la autopista sur de dos pisos? Que sería lo más...
No, el viaducto todavía, lamentablemente, esa fue una iniciativa de una APP, una alianza pública privada con IP, iniciativa privada, que desgraciadamente se quedó sobre el escritorio.
Pero para mí era una de las mejores opciones.
Claro, la gran opción propuesta por una, lo que te decía, una alianza público-privada compañías mexicanas.
Sí, creo que esa fue una propuesta también del ex candidato presidencial Vargas.
Germán Vargas.
Germán Vargas.
Sí.
En su gobierno.
Sí, pero no, por el momento eso está, forma parte simplemente de un anecdotario. Uy, 11:33, se me fue el tiempo. Vamos al corte, vamos con Voces y Rugidos y continuamos con más noticias. Perdón.
Ven a Autonal, vive la experiencia de la tecnología Ford. Prueba y compra una Explorer XLT, Escape Titanium completamente híbrida, Ranger Limited, Ranger Raptor o una Bronco Sport 4x4 y te obsequiamos un reloj inteligente Garmin. Más información, Autopista Norte con 128 costado oriental. Condiciones en autonal.com.
Este sábado en Travesía Blue celebramos los 484 años de nuestra bella capital colombiana con los mejores recomendados para visitar este fin de semana.
¿Sabe qué es el turismo MICE y lo que representa para Colombia? Un experto nos habla de las bondades de nuestro país en el turismo de negocios.
Y seguimos celebrando a Bogotá con combos de sushi para nuestros oyentes amantes del cine.
Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio. Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
Recuerda, el sábado, pasadas las 9 de la noche, tenemos una cita con la mejor salsa.
Y los zapatos de Manacho son de cartón.
Y la música afrocubana en Son Bárbaro. Acá en Blue Radio. No me falles.
En Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
BYD entró en la lista Fortune Global 500 correspondiente a 2022, reconocida como una empresa de alta tecnología cuyo ámbito de negocio abarca los automóviles, el transporte ferroviario, las nuevas energías y la electrónica. Respaldada por sus tecnologías como la batería Blade, la tecnología superhíbrida DMI y la e-platform, BYD vendió 730.093 vehículos de pasajeros en 2021, incluidos 593.745 vehículos de pasajeros de nueva energía, con un aumento interanual del 231,6%. En China se ha consolidado su estatus como principal vendedor de vehículos de pasajeros de nueva energía durante 9 años consecutivos. Además, durante el primer semestre de 2022, la marca vendió 638.157 vehículos de pasajeros de nueva energía, con un aumento del 324,8% interanual.
El acumulado de 356.952 motocicletas vendidas en el primer semestre, la proyección de una cifra récord anual de 900.000 unidades y pasar la barrera de los 10 millones de motos rodando por el país, han llevado al grupo UMA a concluir que aspectos como la salud y prevención en tiempos de pandemia del COVID-19 se han convertido en factores importantes para el crecimiento del mercado de las motos en el país. Lo anterior, sumado al aumento de opciones de financiación, la facilidad en la documentación y la variedad de vehículos para cada necesidad son algunas de las razones que explican este importante crecimiento.
Los pilotos Juan Pablo Montoya y Gaby Chávez correrán este fin de semana la décima válida del campeonato IMSA en la icónica pista de Road America conocida como el Parque Nacional de la Velocidad de los Estados Unidos. El circuito, conformado por un trazado de 6.515 metros con 14 curvas ubicado en Wisconsin, cerca de la ciudad de Elkhart Lake, acogerá las tres categorías de prototipos y las dos de gran turismo, lo que representa cerca de 50 carros en pista. Al mediodía de hoy será la sesión de clasificación y la carrera de 2 horas y 40 minutos largará mañana domingo a partir de la 1:40 de la tarde.
Según el reporte publicado al cierre de julio por el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, Auteco Mobility ha logrado ubicarse como la empresa líder en venta de motocicletas de combustión en el país, con el 18.3% de participación en este mercado en el mes de julio. Las cifras alcanzadas superan las 12.500 motos registradas en las marcas que respalda la empresa y representan un crecimiento del 34.7% en unidades frente a lo reportado en julio del año pasado, resultado que viene en aumento gracias a la apuesta de crecimiento que ha apalancado la entrada de nuevas marcas al mercado colombiano. Kawasaki, Victory, Benelli y Kinko son las marcas del portafolio de Auteco Mobility en el país.
Hyundai Motor Company confirmó la primera exportación de camiones pesados Exigent Fuel Cell a Alemania, el mercado de vehículos comerciales más grande de Europa. Siete empresas alemanas de logística, fabricación y venta minorista pondrán en servicio la flota de 27 camiones de este tipo con financiación para vehículos comerciales ecológicos del Ministerio Federal de Digital y Transporte de Alemania. Los siete grandes tanques de hidrógeno del Exigent ofrecen una capacidad de almacenamiento combinada alrededor de 31 kilogramos de combustible, mientras que un conjunto de tres baterías alimentada por 72 kilowatts proporciona una fuente adicional de energía. La autonomía máxima es de 400 kilómetros por recarga. Repostar un tanque lleno de hidrógeno toma alrededor de 8 a 20 minutos dependiendo de la temperatura del ambiente.
Sebastián Montoya, piloto colombiano que corre para Prema Power Team en la Fórmula Regional Europea, se presentó esta semana en Bogotá para anunciar ante los medios de comunicación su ingreso al grupo de atletas de la marca austríaca de bebidas energéticas Red Bull. Y lo invitaron. Ser el novato de la Fórmula Regional Europea temporada de 2022, con el objetivo a corto plazo de Sebastián Montoya. El corredor también dijo claro que lo que desea para su futuro es llegar a la Fórmula 1. Sueño que cada vez ve mucho más cerca. Por eso considera que su próximo paso será la Fórmula 3, seguir posteriormente con la Fórmula 2 y luego ir por una silla disponible en la máxima categoría de los monoplaza. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
en Blue Radio.
Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Vuelve, voy por ti, juega por mí. El concurso donde tus donaciones se convierten en acciones por la infancia en Colombia a través de UNICEF. Dona desde ya en www.ayudaunicef.com o llama gratis al 018-018-1010. UNICEF y Caracol Televisión, unidos para ver un mundo mejor.
En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
¿Qué hora tenemos, Lupi?
11:41.
¿En tu reloj de asfalto?
En el de arena.
Yo todavía tengo reloj de arena, no tengo para comprarme uno de asfalto.
¿Y es caro el de asfalto?
Sí, señor.
¿Por qué?
Hay una relojera que se llama Cobblor, que fue fundada en el 2020, y presentó un reloj bastante especial, y es que incluye partes del asfalto viejo. Ajá. De Nürburgring.
¿De Nürburgring?
Sí, señor.
No, con razón, cuesta lo que cuesta.
Este es catalogado, obviamente, como el primer reloj con asfalto. Se llama el Nürburgring Asphalt One. Es una pieza, obviamente, muy exclusiva y se limita a 1,000 unidades. Van a ser la mitad con correa de caucho y la otra mitad con brazalete de acero. Es producido en Suiza con materiales como titanio para la caja, zafiro, cerámica y caucho natural.
¿Cuánto cuesta?
Cada uno de los Nürburgring Asphalt One cuesta $6,200, que es cerca de 27 millones de pesos.
¿Pero hay una edición limitada?
Son solamente 1,000.
Mil, correcto.
Son solamente.
Vale. Para los coleccionistas.
Están baratos.
Y sí, para los que tienen plata. No son plata, tan carísimos.
No, está y para bien, los que ¿no? tienen plata, porque a mí no me cansé, no pongo para ir 800.
Pero qué delicia no tener un reloj con un pedacito de Nürburgring. O sea que además es la pista más emblemática del mundo.
Sí, no, esto es además del Nürburgring, eso es delicioso, ¿no? Por ejemplo, uno puede conseguir fragmentos de ladrillo de Indianápolis, del famoso Brickyard. Y los compra, yo no sé cuántos años le van vendiendo, cuántos ladrillos habrán vendido, pero no, dicen que es garantizado.
¿Y quién le certifica eso?
Dicen que es certificado, sí, y uno lo compra allá en Indianápolis.
Sí, aquí también.
Con denominación de origen. Y también, por ejemplo, cuando un piloto gana que toma cierta leche, sacan una producción especial de botellas de leche de la misma que tomó el piloto que ganó las 500 millas de Indianápolis.
Ve, mi mamá todavía no ha sacado la primera que yo tomé.
Les tengo estos datos. Motor 2.4 litros turbo boxer, 271 caballos, el torque que tanto le gusta a Lupi, 350 Nm de torque, caja mecánica.
¡Ay, qué delicia!
De 6 marchas, tracción simétrica all-wheel drive, 0 a 100 en 5.7 segundos, velocidad tope de 255 kilómetros por hora. Estamos hablando de la quinta generación del Subaru Impreza WRX que se presentó esta semana.
Perdóname, Sole, pero no dijiste que además de todo eso, el diseño está increíble.
No, y se me olvidó otro dato fantástico. Como siempre, en blue, en color azul. Sí, sí, sí.
Es demasiado bonito. Yo lo vi en las fotos, está demasiado.
Don Mauricio Hernández tuvo el privilegio de liderar la caravana de periodistas que fue de Bogotá a Villa de Leyva, regresó, pasó por Samacá, se comió unas rosquitas de Samacá, hubo un concierto improvisado con la orquesta de niños de Samacá frente a los vehículos en la iglesia, en la plaza principal de Samacá, y regresó a la capital de la República para preparar su informe para Autos y Motos de Blue Radio. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás?
Doctor Soler.
Bueno, gracias por el ascenso. ¿Cómo estás? ¿Bien?
No, pues, es que después de ese recibimiento que le dieron en Samacá, yo ya no le puedo decir menos.
No, pero no fue para mí, fue para usted. Pero fue una cosa improvisada.
Pero es que además salir con el señor Soler es como salir como una reina de belleza.
No, Luqui.
O sea, lo conocen en todo lado lo saludan. Además, hacer un recorrido con él de, no sé, 500 o 600 metros es un vía crucis porque hace 14 paradas.
Ya, Lupi.
Sí, entonces, entra Pitch.
¿Ves que sí, Sole?
Ya, sí, Lupi.
Ya para nosotros quedó el doctor Soler, no hay nada que discutir.
Entre otros, le mandamos un saludo muy especial a don Luis Aponte, el señor alcalde de Samacá, una linda sorpresa que nos tuvo al paso de la caravana de Subaru por justamente Samacá.
Samacá es muy fierrero, ¿no?
Hoy, hace 15 días tuvieron carrera de tractomulas.
Eso le iba a decir, Samacá es muy fuerte en las tractomulas.
Sí.
Y les gustan todos los automóviles.
Mauricio, quinta generación del WRX en Colombia, ya llegó, ya está acá, qué bueno.
Sí, realmente nosotros en Praco Didacol estamos supremamente contentos con este producto porque es el icono de la marca. Realmente sí. Cuando alguien piensa en Subaru, pues sí, ahí están las Forester, XB, Voltistone, pero cuando alguien piensa en Subaru, a su mente se vienen los WRX.
Ajá,
y la época del rally. Y voy a contarles un batico que de pronto la gente no conoce, así sean amantes del WRX. La sigla es World Rally Experimental. De ahí nació la nomenclatura de WRX. Y fue de un paso que tuvo a la Fórmula 1 Subaru, muy regular, y decidió, no, lo de nosotros son los rallies, no son las pistas de Fórmula, sino sí, el rally. Y de ahí empezaron con el WRX y su primera generación, que ocupó primeros lugares desde su arranque. Y un dato, ya que ustedes estaban hablando de esta pista alemana tan famosa
de Nürburgring,
minutitos, pues el Subaru WRX STI tiene varios récords en esa pista. Es su pista favorita realmente.
¿Qué significa STI?
STI es Subaru Técnica Internacional.
Ajá.
Es una subdivisión de Subaru que se dedica a todos los deportes de motor. Es una división aparte, es manejada independiente, todo esa parte, y es un laboratorio de velocidad, le llamo yo. De ahí son, pues, preparan todos los autos para carreras. En Japón, pues, hay mucho automovilismo y, pues, son preparados también los carros ahí.
Mauricio, y cuando anteriormente, cuando el WRX ya recibía la etiqueta para ir a la pista, para ir a correr en el Campeonato Mundial de Rallys, se convertía en WRC, World Rally Car.
Sí, compitió varios años. Y pues bueno, su piloto estrella fue Peter Solberg, que ganó pues varias veces este WRC. Y bueno, pues esperemos que en algún momento venga nuevamente al Rally Subaru. Y les cuento por qué salió, ¿no? No fue ni temas presupuestales, ni que no tuvieran los carros, sino que no permitían carros que no fueran con los cilindros en línea. Entonces tuvo que salir, y motorizaciones en una época hasta 1600. Y pues desafortunadamente el WRX, el motor más bajito que tuvo fue 2 litros,
sí,
y su concepción de cilindros horizontales pues no le permitía cumplir con las reglas del WRC, y por esa razón se retiró.
Claro, pero bueno, volviendo otra vez a la presentación aquí en Colombia, llega con las expectativas y con la admiración de siempre este deportivo de calle, ¿no? Con una evolución muy importante en la suspensión.
Sí, bueno, yo voy a hacer una claridad,
¿sí?,
sobre el tema. El vehículo que estuvimos manejando hasta Villa de Leyva es la versión WRX Sedán mecánica, que es para los puristas, para los amantes de este tipo de cajas, y que dicen que una caja automática no es para un deportivo, etcétera.
Sí.
Pero también tenemos una versión, y voy ahí al tema de la suspensión, una versión que se llama TS, WRX TS.
Sí.
Y es, el TS significa tuneado por STI, Tuned by STI. Es un carro que tiene mucho del ADN del STI, y por primera vez Subaru incorpora en su dirección, podemos seleccionar el tipo de dirección que queremos, más suave, más dura, lo mismo en la suspensión, y viene con una caja automática. Su diseño, lo pueden ver pues en nuestras páginas de Praco Didacol, su diseño es un cinco puertas, pero es más alargado. ¿Ok? Nosotros lo estamos llamando el Sport Wagon.
El Sport Wagon.
Es un carro más grande.
Sí.
Y es para aquellas personas que sí les gusta la deportividad, aman el tema WRX o Subaru, pero que necesitan espacio y pues quieren disfrutarlo también con su familia.
Por
entonces
eso
es un carro más camionetica.
Debo decirle una cosa, no deja de ser arriesgada la propuesta de unir esos dos mundos, o sea, el deportivo con algo un poco más familiar, con espacio atrás para maletas. Yo llegué con una con cierto precaución de muestre a ver cómo es el carro. Tuve la oportunidad de verlo en la vitrina, y déjeme decirle que el tratamiento aerodinámico y de diseño que le hacen a la cola de ese carro es fantástico. Es un descreste total. Me encantó.
Sí, y Ricardo, mira que para la gente, voy a ponerme como ejemplo, a mí me gusta la deportividad, pero definitivamente un sedán, a mí me gusta salir los fines de semana con las bicicletas. Entonces, yo ya me aburrí de cargar las bicicletas en el techo o atrás en un portabicicletas, sí. Y lo que hago es que en la camioneta que tengo, simplemente la quinta puerta se abre y la bicicleta va ahí. Entonces, ese es uno de los ejemplos para las personas que les gusta la deportividad, que los carros caminen duro, y bueno, tienen la versatilidad para ir a montar bicicleta o lo que quieran, o sea, pueden llevar ahí sus esquís, lo que sea. O sea, pues este es un carro mundial, ¿no? En Colombia no tenemos mucho para esquiar, pues salvo lagunas y algo sí. De montaña, pero muy poquito, pero digamos que en muchas de las publicidades que he visto de este nuevo WRX TS, el tema de esquís es súper, súper vistoso en todo este en tema de marketing.
Cuando yo pienso en un WRX, sí. Indudablemente pienso en mucha velocidad. Siempre se me viene eso a la cabeza, sí. Pero también es el tema del diseño. Siempre me ha parecido que tiene un diseño espectacular y el diseño de este All New también está encantador. Pero no solamente es eso, es también todas las ayudas que trae y todos los temas de seguridad que han desarrollado, ¿no?
Uy, el tema de seguridad, pues yo pienso que es lo más vendedor en Subaru, porque hacer un carro rápido pues, para un fabricante realmente es fácil, pero que sea un carro seguro, uh-huh. Yo pienso que es lo más difícil, uh-huh. Porque la gente siempre asocia velocidad con accidentes, y no necesariamente es así. ¿Por qué? Pues sí, a mayor velocidad la probabilidad de accidentarse pues sube, pero si tienen todos los sistemas de seguridad, de alertas, pues esa probabilidad se disminuye considerablemente. Por ejemplo, en este nuevo WRX, en la versión Sportwagon, tenemos EyeSight, que la gente pedía gritos en un STI, nunca se pudo, porque pues en una caja mecánica no se puede instalar este tipo de sistema de seguridad. Y bueno, ya lo tenemos, la suspensión graduable en dureza, pues eso también hace que sea parte de seguridad. Y bueno, cuando uno mira todas las calificaciones de seguridad, Subaru pues siempre está a la vanguardia. De hecho, ayer compartí una noticia aquí internamente, uh-huh. Que la Subaru Outback nuevamente tiene la calificación más alta uh-huh. en los Estados Unidos en pruebas de choque lateral. Y yo digo, eso es Subaru. Sí. Hace años había en Estados Unidos una publicidad que decía, esto es lo que hace de un Subaru, y a mí eso se me quedó grabado. Uno ya piensa en seguridad.
Sí. Mauricio, obviamente tendré que invitarte a otro programa para hablar de Outback porque la manejé de Lupi.
Ajá.
Uy, no. Tremendo.
¿Usted qué es lo que no ha manejado?
¿A la esposa?
Es un golpe bajo.
Por favor, borren eso.
Es un poco
por favor, difícil. Borren eso. Y Outback merece otra entrevista aparte. Además, porque viene mucho más evolucionado el reconocimiento facial. Es uh-huh. De una sensibilidad tremenda y eso es lo que se dice. Eso es seguridad. Pero volviendo al Subaru Impreza y ya para terminar, Mauricio, creo que llega en un buen momento en el que ya el dinamismo económico del país, las entregas, permiten sentarse a hablar con los clientes un poquitico con más tranquilidad, ¿no?
Sí, digamos que el tema de inventarios, la escasez de inventarios no se ha superado aún. Ha mejorado, pero aún hay una escasez a nivel mundial en productos. Nosotros, pues con el WRX mecánico, obviamente trajimos una cantidad superior de vehículos porque uh-huh. Sabíamos que los puristas se iban a ir inicialmente por ese. Todo se vendió rápidamente. En este momento, pues tenemos entregas a unos 3 meses más o menos. Y en la versión Sportwagon, ya nos llegaron. Justamente no tuvimos en esta ruta esa versión porque están recién llegadas y pues todavía tenemos algunos disponibles. Es un concepto totalmente diferente como tú dices, Ricardo, y tenemos que empezar a que la gente lo conozca porque es totalmente novedoso. Está exhibido en nuestras vitrinas de Praco y Dacol en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira para que lo puedan conocer.
Qué bueno, y vale la pena. Realmente viene con todo el ADN y ha sido una de las noticias destacadas que nos deja este año la industria del automóvil. Pues Mauricio, muchísimas gracias por este tiempo, por contarnos todo, gracias por la invitación y especialmente gracias por ese protocolo tan bello que organizaste para Autos y Motos en Zamaca.
No, muchas gracias a ti, doctor Soler, y a todo el equipo.
Muchísimas gracias. Ahí está.
Por ahí escuché, creo que fue al Capi, estaba por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy absolutamente maravillado de oír los detalles de la empresa y todo lo que nos han contado Lupi y Ricardo. Espectacular, la marca Subaru me encanta, me fascina.
Bueno, entonces que se sigan divirtiendo en este sábado bogotano.
Un abrazo, Mauricio.
Vale, listo.
Chao. Ahí está Mauricio Hernández, de Praco Didacol, contándonos todo sobre este nuevo vehículo. ¿Alguna impresión, Lupi?
No, es que me acabé de acordar que yo tenía un WRX en escala. Yo colecciono escalas, me gustan mucho.
Sí.
Y tenía justamente uno de estos. Y María José me le hacía el viaje todo el tiempo. Es que me gusta, es que tengo muchos y le gusta ese. Hasta que me lo quitó.
Sí. Cújalo. Nos dieron carrito a escala de la empresa. Embarrado.
Embarrado.
No. Uy, es como mejor se ve.
Divino, divino.
Es como mejor se ve.
Sí, divino. ¿Y no dejaste el carro en qué parqueadero, capitán? ¿Aquí arriba?
Aquí arriba, sí, señor.
¿No necesitaste valet parking?
No, no.
¿Don Nelson?
Dios,
¿tampoco?
No.
No, señor.
Lupi, ¿tiene algo al respecto de valet parking? ¿Alguna objeción o una noticia?
una noticia.
Bueno.
Es que la Secretaría Distrital de Movilidad expide una resolución que es la 15-17-426 de 2022 y ahí hay un nuevo protocolo que va a regular la actividad de valet parking en la ciudad, donde organiza el espacio público en zonas definidas y además establece las reglas para su uso. Todos sabemos obviamente que el valet parking se define como que yo llego a un establecimiento, una persona me recibe el carro, lo deja en un sitio autorizado y cuando yo me voy a ir, me lo devuelve y yo me voy tranquilamente y con eso yo no lo parqueo en un sitio que no lo debo parquear.
Indebido.
Así es. Entonces, vamos a tener en principio tres zonas de operación, que es donde se concentra la mayor parte de oferta en Bogotá,
¿sí?,
con un total de 35 cajones, es decir, 35 lugares de parqueo. Van a ser la zona G, la zona T y el centro histórico.
Perdóname,
de Usaquén.
La zona
G.
La zona G.
La zona T.
La zona T. La zona T.
Y el centro histórico de Usaquén.
Ok.
Cuando las personas que están interesadas en ofrecer este servicio de valet parking hacen todo su proceso, deben saber que la duración inicial del contrato debe ser mínimo 3 meses y máximo 6 meses. A los 6 meses se vence el contrato y tiene que hacer nuevamente el proceso de licitación. La ubicación de estos cajones debe hacerse sobre la malla vial local o intermedia en vías de doble sentido y no podrán ubicar cajones de valet parking en vías arteriales, vías peatonales, accesos vehiculares a predios a menos de 5 metros de una intersección donde existan ciclorrutas o en vías de un solo carril por sentido.
Eso hay que ordenarlo. La verdad me parece una buena iniciativa. Ya nos vamos con el servicio informativo de Blue Radio, Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo. Y antes dejo sobre la mesa una cosa que no sé si es cierta o no. Dicen en la Cámara de Representantes que el ahorro en el primer año legislativo para ellos va a ser de 1.000 millones de pesos por concepto de que no autorizan carros para cada uno de los miembros de la Cámara de Representantes.
Interesante.
Aplausos.
No alcanza ni siquiera a la mitad del presupuesto lo que se van a gastar en la posesión mañana.
12 en punto. Aquí están las noticias.
Esta es Blue Radio, la alternativa.
La Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Longueuil de Quebec, Canadá, llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con un programa dedicado a Mozart, Kreisler y Johann Strauss el jueves 11 de agosto.
Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Más información, teatromayor.org.
Código PULEP OAK489.
Este sábado en El Radar, los jóvenes hablan de sus expectativas frente al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, haremos un recorrido por varios países de Sudamérica que hoy tienen gobiernos de izquierda. El Radar, este sábado a la 1:00 p.m. con Ricardo Ospina en Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa.
Ven a Autonal, vive la experiencia de la tecnología Ford.
Renueva y compra una Explorer XLT, Escape Titanium completamente híbrida, Ranger Limited, Ranger Raptor o una Bronco Sport 4x4 y te obsequiamos un reloj inteligente Garmin. Más información, Autopista Norte con 128 Costado Oriental. Condiciones en autonal.com.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
A las 12 del mediodía, 2 minutos, momento de actualizar las noticias. Les contamos la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Se espera en minutos la llegada del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, uno de los invitados a la posesión de Gustavo Petro. Lo va a recibir la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien acaba de hablar Valentina. Entre otras cosas, mencionó la expectativa que, dice ella, genera el cambio a un gobierno de izquierda en Colombia.
Así es, Silvia, con los buenos días nuevamente, la saludo acá desde el aeropuerto del Dorado. Le cuento que ya aterrizó el avión que trae el presidente Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, y a toda su comitiva. Ya está lista también aquí toda la calle de honor que le hace la Fuerza Aérea y, por supuesto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, que va a ser la encargada de recibir los invitados durante todo este sábado. Habló sobre cómo va la logística, dice que son 12 jefes de Estado los invitados, también hay 5 cancilleres, 5 vicecancilleres que han confirmado su asistencia para el evento de posesión de Gustavo Petro. Y a propósito, habló de una muy buena expectativa que está teniendo este evento, porque asegura que las relaciones del país con los países vecinos, con otros gobiernos, están en su mejor momento. Escuchemos.
Esto lo que nos demuestra es el gran interés que hay por la transmisión de mando en Colombia. El hecho de que llegue un gobierno que representa un sector político distinto al que ha gobernado tradicionalmente el país, sin duda genera expectativa, pero nos tiene que hacer sentir a los colombianos muy orgullosos.
Hay que decir también que habló sobre invitación, o la invitación pues que no se hizo al gobierno de Nicolás Maduro. Ella insistió que con un acuerdo y una conversación que se tuvo con el canciller entrante Álvaro Leiva, se definió que no iba a estar invitado a este evento. Y a propósito, uno de los invitados especiales, que es el rey de España, que va a llegar mañana en la mañana, dijo que antes de sumarse a la campaña de Gustavo Petro a toda la agenda de posesión, va a tener una reunión directamente con el presidente saliente Iván Duque, Silvia.
Pues estamos atentos a esa reunión que sostengan el rey Felipe VI y el presidente Iván Duque. Estamos atentos también a la llegada de toda la comitiva que va a asistir a la posesión de Gustavo Petro mañana a esta hora. Por otro lado, se registra un plantón en el centro de Cali. Este plantón, Paula, es en apoyo a la policía ante los recientes ataques que se han registrado en el Valle del Cauca.
Los ataques contra la fuerza pública que se han registrado en el Valle del Cauca en las últimas horas se han convertido en el motivo para que civiles y retirados de la fuerza pública se reúnan hoy en la plazoleta Jairo Varela para realizar un gran plantón. ¡Ni uno! Aseguran que no importa si se trata de civiles o integrantes de la fuerza pública, porque todas las vidas valen.
Nuestro apoyo total para esos héroes que lo dan todo por la comunidad, por la sociedad, y que son pues a veces blanco de cosas injustas para ellos y para sus familias. Estamos aquí apoyándolos.
Para todos decir en una sola voz, ni uno más. Sabemos que estos tiempos es duro para nuestras instituciones.
Producto de este plan pistola que tanto atemoriza al país y sobre todo al Valle del Cauca, hoy los policías tienen que salir patrullando espalda con espalda en las motocicletas. En las últimas horas, 2 de ellos resultaron heridos producto de un atentado a tiros. Fue atacada una estación de policía con granadas en Jamundí, y en Buenaventura el Clan del Golfo planeaba asesinar policías con granadas y francotiradores.
12.5 minutos, y a pesar de la lluvia, más de 200 personas también hicieron un plantón en Medellín para que cese el asesinato de policías y de miembros del ejército en Antioquia, Carolina.
Las trompetas anunciaron el minuto de silencio por los uniformados asesinados en Antioquia. Mientras pasaron los segundos, escaparon algunas lágrimas por las vidas perdidas y luego se elevaron gritos al unísono para agradecer a la fuerza pública por exponer su vida para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Las familias llevaron ofrendas como camisetas, banderas, globos, flores y al menos 20 policías salieron con las fotos de sus compañeros asesinados para elevar una plegaria por su memoria.
14 años al servicio y la verdad temo porque mis hijos lo esperan siempre, todos los días, con los brazos abiertos.
En el plantón realizado a las afueras del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, participaron líderes, hombres retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia y las esposas de los uniformados, quienes aprovecharon para hacer un llamado al nuevo gobierno.
Que no buscan reformas a la policía, que buscan antes el salvar a la policía, que buscan un beneficio para nuestra policía, que es lo que necesitamos.
El plan pistola del Clan del Golfo ya ha cobrado la vida de más de 18 uniformados en Antioquia este año.
Y en Bucaramanga también se sumaron a este gran plantón nacional, Julián.
En el Parque Santander, en pleno centro de Bucaramanga, decenas de ciudadanos y policías en retiro participaron del gran plantón nacional en contra de los asesinatos y atentados que ha tenido la fuerza pública en el último mes. Marco Antonio Abril es uno de los asistentes a este plantón.
Sentando no una voz de protesta, sino ese clamor para pedirle a los enemigos de la paz que no sigan asesinando policías ni militares.
En Santander han muerto dos policías este año por atentados en su contra. Sin embargo, la región más golpeada ha sido el Catatumbo, el sur de Bolívar y Arauca, en el oriente del país.
En Noticias del Mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio negativo en una prueba de COVID-19, esto después de haberse realizado varios test en los que volvía a dar positivo. Estuvo varios días en aislamiento, Mateo.
Silvia, es que fueron 4 pruebas las que tuvo que hacerse el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para por fin arrojar un resultado negativo frente al COVID-19. Recordemos que su última prueba se la había hecho el día de ayer y aunque dio positivo, desde la Casa Blanca informaron que su salud seguía mejorando, pues en un principio sí alcanzó a tener una tos fuerte, esto a causa de la infección, razón nada más por la que estaba en cuarentena, pero trabajando a distancia. El presidente y la primera dama Jill Biden viajarán el lunes al este de Kentucky para evaluar los daños causados por las inundaciones de la semana pasada y reunirse con las personas afectadas, pero recordemos además que al menos 37 personas perdieron la vida por estos hechos, además de los daños materiales que se generaron. Recordemos que el resultado positivo de Biden se conoció el 21 de julio y desde entonces estuvo en aislamiento a la espera de este nuevo resultado negativo que, como le digo, se dio en los últimos minutos.
Y en deporte sigue la acción en la Premier League. A esta hora el Everton de Jerry Mina se enfrenta al Chelsea, Juan Carlos.
Así es, Silvia, 37 minutos en Goodison Park, 0-0 todavía el partido. Jerry Mina con una calificación de 6.7 según la plataforma WhoScored, está haciendo buen partido. El colombiano de hecho es el mejor calificado detrás del arquero Pickford. Posesión del 68% del Chelsea sobre el Everton y estamos aquí a la espera de lo que pase en este partido. Pero también en la Premier, otro colombiano hoy hizo historia.
Viene el centro con zurda del vado, cabezazo, rebote, zurda y gol, gol Lerma, gol.
Jefferson Lerma tardó 1:56 en marcar gol con el Bournemouth, siendo este el gol más rápido para un equipo recién ascendido en toda la historia de la Premier League. Kiefer Moore puso el segundo para la victoria del Bournemouth 2-0 frente al Aston Villa del Dibu Martínez. 37 minutos, Everton 0, Chelsea 0, Silva. Seguimos atentos entonces a lo que pasa en la Premier League.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
La noticia en desarrollo llega con el director general de la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Resulta que está bastante preocupado por el bombardeo ayer en la mayor planta atómica de Europa, bajo ocupación rusa, en territorio ucraniano. Está alertando que están jugando con fuego y que existe un riesgo de un desastre nuclear. Vamos ahora a la cifra. Tropas militares de Venezuela localizaron y destruyeron 9 artefactos explosivos improvisados, 24 granadas y 100 metros de cordón detonante en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Así lo informó un miembro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y estamos atentos porque durante la convención del Partido Cambio Radical, Germán Córdoba fue reelegido como director nacional de esa colectividad. Ya llegó Gustavo Petro al Parque El Tercer Milenio para esa posesión simbólica que se está llevando a cabo en esa zona del centro de Bogotá. Vamos a estar contándoles a la una de la tarde más detalles sobre lo que pasa a esta hora en Colombia y el mundo.
Estás escuchando Blue Radio. Es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos preparando un delicioso almuerzo. Querernos es cuidarnos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
En la Feria Positiva, Feria Popular para Pensionados del Popular, aprovecha beneficios especiales en nuestros productos de la oferta Diamante del 2 de mayo al 21 de agosto. Ingresa ya a bancopopular.com.co y conoce todo lo que tenemos para ti. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso.
Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com.
Doce del día, 12 minutos. Continuamos a nuestro programa de Autos y Motos. Oye, ¿ustedes sabían una cosa? ¿Cómo les pareció la película Top Gun?
Muy buena.
Ay, no la he visto.
¿No
me encantó.
Visto?
No la he visto.
Buena, ¿no?
Capitán,
me gustó. ¿La viste? ¿Poco de cine, Capitán?
Estamos hablando.
¿Top Gun?
Sí, me encantó, espectacular. Bien. Me la gocé, me la disfruté todo el tiempo. Lo deja uno
¿qué producción tan
conectado.
Espectacular.
Impresionante la producción. Y los mensajes que deja. Me encantan los mensajes que deja.
Sobre todo porque eso para las nuevas generaciones que piensan que los de la antigua generación ya son desechables. Resulta que la experiencia no la puede usted archivar.
Exactamente, no. Ese es uno de los mensajes que deja impresionante y es como una persona con más experiencia termina realmente transmitiéndole el conocimiento a los jóvenes.
Los jóvenes tienen la forma, ¿cierto?
Y la agilidad.
La agilidad, pero los viejos tienen la experiencia y la sabiduría.
El cómo.
Exacto.
El cómo hacer las cosas. Miren lo, ya los estoy escuchando a ustedes muy atentamente de el gran impacto que causó la película. A mí también me impactó muchísimo. A mí me pareció un muy bonito ejercicio recorrer la película 20 años atrás, la primera.
Sí.
Fue muy emocionante encontrar algunas similitudes y todo esto. Y créanme que ustedes no son los únicos impactados. Recibí un comunicado de prensa que llegó de Mercado Libre, y miren esto, hacen alusión en ese comunicado de prensa a la famosa imagen en la que aparece Maverick a bordo de una Kawasaki Ninja H2R, ¿sí? Echándole el pique al avión de combate en el despegue, sí. Y todo esto, ¿sí? Bueno, resulta que después de que se empezó a presentar esta película en el país, Mercado Libre experimentó el crecimiento en consultas de motos deportivas.
¿En serio?
En serio. Oh. Y tuvieron un incremento del 7% de visitas y consultas puntualmente sobre motos deportivas, especialmente la Yamaha MT-03, la Suzuki Gixxer SF50, la Bajaj, de las usadas, perdón, me confundí aquí un poquito, y la Bajaj Dominar 250, y de las usadas, estas deportivas, la Yamaha YZF R6, la Yamaha YZF R1 y la Kawasaki Z1000. Incremento del 7% en las visitas impactados por el famoso Maverick a bordo de su motocicleta.
Espectaculares.
Qué bien, ¿no? Son reportajes, sí, que nos llegaron, unas cifras que nos llegaron de Mercado Libre.
Además,
Richard, sí. Hay algo que, digamos que en esencia, pues deja muchos mensajes Top Gun, sí, pero adicionalmente ese tema me encantó especialmente que después de cumplir la misión, todos tenemos que llegar. Eso es importantísimo. Uh-huh. Es decir, la misión no se cumple completamente hasta que no llegamos todos a nuestro lugar.
Sin duda alguna.
Sí.
Claro, claro que sí. Capitán, cuando va a comprar una camioneta, Juliana, cuando van a comprar una camioneta, sí, Lupi, ¿qué buscan? ¿Qué ¿Qué es lo que los mueve a ustedes a comprar una camioneta?
En mi caso, pues obviamente por mi hobby y mi trabajo, me gusta que sea cómoda. No, Nelson, no, Enrique, es vengativo.
No, respetan en este
programa.
Está
vengativo y chicaneando. Que sea cómoda,
ajá,
que tenga una buena capacidad de altura,
¿sí?,
y que tenga muy buena respuesta tanto en el off-road como en el on-road.
Y capacidad de vadeo, ¿no es cierto?
Capacidad de vadeo también.
Te metes al agua fuertemente, ¿no?
Constantemente, sí, señor, y hay muchas situaciones. Ahorita estábamos en una zona inundada por el río Magdalena,
uh-huh,
y nos metimos, puedo decir en qué vehículo, en una 4Runner, una 4Runner de Toyota, con Yokomotor, y estuvimos con el agua a la mitad de la puerta.
O sea, usted no estuvo con el agua al cuello, sino a la mitad de la puerta.
A la mitad de la puerta, sí, señor.
La camioneta, él con el agua al cuello.
Nosotros sí teníamos el agua al cuello, pero yo estaba amenazado porque se podía dañar la ruta, pero la logramos hacer. Y eso es muy importante, la capacidad de vadeo.
Qué bueno. ¿Juli?
Bueno, yo tengo que confesar que para mí sí es diseño y juguetes, porque pues yo no tengo familia, no tengo hijos, entonces el tema de la actitud, sí, pues no.
Los juguetes son
otros. No, pues el juguete lo invita a la travesía, eso sí.
Hombre, me refiero a los juguetes tecnológicos, a los accesorios del vehículo.
Conectividad y todas esas cosas.
Exactamente.
¿Sí? Lupi.
Yo sí me fijo mucho en el espacio.
Claro, porque tiene niños.
En eso y en la seguridad, obviamente.
¿Don Nelson?
Rendimiento, confort, seguridad.
Yo creo que ustedes están dentro del perfil perfecto que está buscando a Melissa Pantoja, la gerente de marca de Ford Colombia.
Ah,
es que mira,
bien.
Y me está buscando para regalarme qué camioneta.
No. Para decir que estás en mercado. Ah, bueno. Yo hace poco estuve probando la Ranger Black Edition.
Uy, divina.
Limited.
Divina.
Wow. Tiene todo lo que ustedes acaban de decir. Pero de esa
todo
camioneta.
Todo junto.
Sí, de esa camioneta vamos a hablar. Porque yo sigo siendo muy enamorado de la Ranger Raptor.
Me fascina.
Una pickup con suspensión en aluminio, eso sí, es una grosería tremenda.
Melissa, yo también cuando la tuve, yo no la quería devolver.
Yo tampoco.
No. ¿En dónde me escondo yo con este camionetón para que no me encuentren?
El problema es esconder semejante volumen, claro, de camioneta. Melissa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo. Saludos a toda la audiencia del programa de Autos y Motos, por supuesto al Capi, que lo estoy escuchando, a Nelson, Juliana y Lupi. Un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes.
Hablamos la última vez cuando estábamos, pusimos los trombones de la Lariat y esa manipulación del sonido tan bella de esa camioneta. Pero hoy vamos a hablar de justamente el ejercicio que estaba haciendo con mis compañeros en la mesa de trabajo. ¿Cómo se detecta y cuáles son los principales tips que desde Ford dicen, bueno, si usted va a comprar una pickup, si va a comprar una camioneta, ¿qué es lo que tiene que mirar?
Bueno, todo va a depender de la necesidad, ajá, que tenga el cliente. Escuché una, una amplia variedad de necesidades ahora, que los escuchaba atentamente, pero es fundamental identificar el propósito que tenga, y eso va a depender también. Estas pickups son versátiles, se utilizan tanto para el trabajo como para el ocio, para pues salir a fuera de la ciudad. Entonces es clave, lo primero, identificar cuál es su propósito, y de ahí se deriva una serie de atributos. Entonces estamos hablando de tamaño, el nivel de respuesta, ya sea la potencia, el torque, la tracción, la capacidad de carga, seguridad y por supuesto tecnología.
La seguridad es hoy por hoy uno de los principales factores para la decisión de compra, ¿no?
Es una prioridad absoluta. Nosotros desde la marca siempre aconsejamos prestar especial atención a este punto, porque hay dos tipos de seguridad: la seguridad activa y la seguridad pasiva.
Uh-huh.
Y yo me refiero particularmente a seguridad activa, tener muy presente a esas asistencias como controles electrónicos de estabilidad y tracción, controles antivuelco, controles de descenso, de balanceo de trailer, o por ejemplo el control de carga adaptativo. Estos elementos van a permitir mitigar un accidente. Ya bien, cuando ya estamos hablando de que hay un accidente, pues ya pasamos a elementos de seguridad pasiva como puede ser los airbags.
Capitán, ¿tenía alguna pregunta con relación a las cámaras?
Sí, hay un tema interesantísimo en lo que estás hablando de temas de seguridad. Y, por ejemplo, cuando estamos haciendo off-road, las cámaras frontales que te muestran la posición de las llantas son vitales porque tú no estás viendo la posición de las llantas en off-road. Pero las cámaras son una ayuda que es importantísima en la seguridad, precisamente cuando uno está fuera de carretera.
Claro que sí, y a ellas las acompañan sensores delanteros, uh-huh, sensores traseros. Eso es indispensable, especialmente estas pickups que tienen un tamaño importante.
¿Melissa?
Los escucho.
Sí, es que te perdimos, pero cuando decías, estas pickups que tienen un tamaño importante...
Estas pickups que tienen un tamaño importante necesitan, y uh-huh, es clave... el sistema de cámaras y sensores, tanto delanteros como traseros.
¿Sabes una cosa que encontré evolucionado que me impactó bastante en la Black Edition? Y es cómo ha mejorado el comando de voz. Las funciones vienen muy rápido, lee perfectamente lo que uno le dice al comando de voz, la camioneta, la interacción, por ejemplo, con el teléfono, los contactos, hacer las llamadas, mensajes y todo esto, creo que han dado un paso hacia adelante bien importante, y eso también forma parte de la toma de decisiones para comprar un carro.
Por supuesto, nosotros le llamamos desde la marca los sistemas de entretenimiento, el sistema de conectividad SYNC 3.4, que es la última versión, ajá, de este sistema que tenemos disponible. Es increíble la manera como el vehículo puede identificar tu voz y activar las diferentes, ya sea un llamado a tu mamá, o ya sea que quieras escuchar un mensaje, o sencillamente sintonizar la emisora preferida.
O sea, Blue Radio.
Obvio.
W89.9 y listo.
A eso se refería Melissa.
Melissa, la verdad te agradecemos mucho este tiempo, esta entrevista, por darnos esas guías. Es importante que las personas sepan que no simplemente hay que ir a comprar, porque sí, sino documentarse muy bien.
Pa' bonito.
Y creo que ese ABC para comprar un vehículo de trabajo, me parece que es un comunicado muy sensato que teníamos que hablarlo aquí y compartirlo con los oyentes, porque es esencial a la hora de hacer una compra inteligente, efectiva y además afectiva para la casa. Así que, Melissa, te agradecemos mucho por estos conceptos.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y que tengan un excelente día.
Gracias, Melissa.
Ahí está. ¿Sabes qué es la edición la que manejé? Diésel.
¿Diésel?
No, tienen su encanto.
Claro.
Sus
claro.
carros tienen su encanto.
Claro.
Y creo que el diésel debe tener unos añitos más, por favor, de permanencia en el
Dios
mercado.
Permita.
Estoy de acuerdo.
Y obviamente hay que trabajar en el tema del medio ambiente. Pero claro, cuando salí del concesionario que la recogí para el test drive, esto que es un diésel. Qué chévere, la verdad. Suena rico, se mueve. Particularmente como se mueve un carro diésel.
A mí los diésel me parecen muy divertidos de manejar.
Sí, sí, es bien interesante. Y además cuando despega.
Despega, es turbo.
Eso, claro, son TDI, turbo diésel, inyección
bueno.
Y eso empuja durísimo desde bajas revoluciones, ¿no?
Claro, sí, exacto, es el...
Entonces, el famoso que arrancó dijo, no, brinqué.
sí.
Sin duda.
Oye, Meriche, aquí en Colombia seguimos dejando atrás la historia, ¿no? En uh-huh. el caso de los trenes, cómo íbamos a perder la ruta de los trenes, cómo no vamos a reactivar algo que en Europa, por ejemplo, mire, es que para esta noticia, el Liverpool ajá. de Inglaterra, que es al lado del Manchester City, los dos en este momento equipos virales, donde juega el colombiano Luis Díaz, se fue a jugar al Fulham. En tren. ¿Cómo le parece?
Buenísimo.
En tren. O sea, estoy hablando de superfiguras, gente millonaria, gente que podrían ir en charter. No, se fueron en tren.
En tren, qué delicia. Qué delicia. Nelson, ¿qué pasó con Nextcar? ¿Hay conclusiones desde Corferias?
Sí, afortunadamente fue un éxito. Recordemos que la edición, uh-huh. la quinta edición se hizo en el 2019 y la sexta este año, donde hubo algo así como 20.000 asistentes, imagínese.
¿20.000?
Sí, y se vendieron algo así como 1.350 carros. Perdón, es decir, que fue un éxito el retorno nuevamente de esta feria a Corferia, sí. El Next Car Corferias, y por eso hemos invitado a esta hora a Carlos Ruiz, el jefe de proyecto de Next Car Corferias, y queremos primero que todo saludarlo, y segundo, que nos dé las conclusiones de este gran evento automovilístico. Bienvenido, Carlos.
Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias. Buenas tardes para todos.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Carlos. Cuéntenos, Carlos, el balance final.
Bueno, como lo estabas diciendo, un éxito. Tuvimos alrededor de 20.500 asistentes durante los 4 días de feria. Volvimos a unas cifras incluso mayores que en el 2019, que llegaron 18.000 visitantes. Las marcas y los concesionarios tuvieron ventas en total de aproximadamente 1.300 vehículos durante estos 4 días. Volvimos a dinamizar el sector de la industria automotriz con esta feria, que es el encuentro pues de la vitrina de los mejores usados.
Bueno, un promedio de 300 carros día vendidos es...
Un poquito más.
Más de 300 carros día es una cifra bien interesante. Además, la llegada a 20.000 personas, porque es que una cosa es lo que se vende ahí, pero otra cosa, el negocio quedó hecho,
y activa la economía, como por ejemplo restaurantes, como por ejemplo los souvenirs, cualquier cosa que esté en torno a los autos.
Pero volviendo al tema al tema de la cantidad de ventas, sí. Lo que se va a vender luego de esta feria,
el efecto necesario,
claro, es lo que va a, no sé si inflar es la palabra correcta, pero lo que sí va a contribuir, exacto, a contribuir a la cifra de cierre del año del 2022, que obviamente pues va muy positivo el 2021 y 2020, pero que sí va a ser una cifra muy interesante teniendo en cuenta que no vamos a tener Salón del Automóvil.
Pero sí, en feria. Sí, Carlos.
Básicamente las ferias son tienen este efecto dinamizador durante feria y posferia, y es que pues de igual manera los negocios se siguen realizando, ya sea porque la gente los encontró en la feria y no pudo cerrar en su momento, o llegan a visitarlos luego los concesionarios. Eso nos pasa en todas las ferias, digamos que hay un cierre de negocios posferia, y es lo interesante de generar este tipo de escenarios, este tipo de eventos, sí. Que lo que generan es esa dinamización de la economía.
¿Cómo le fue con los expositores? Porque fueron más de 60 concesionarios que estuvieron precisamente mostrando sus productos.
Así es, pues salieron pues con gratitud, sorprendidos algunos en su primera participación en esta feria, siendo una feria que pues con un sector que ha venido golpeado. Sabemos que la industria automotriz ha estado golpeada por los diferentes retos que ha generado la pandemia. Pero salieron con un balance muy positivo, con ventas, con negocios realizados durante la feria y con cantidad de personas que pudieron conocerlos y que pudieron generar negocios directamente con ellos. Entonces tenían un balance muy positivo sobre su participación.
Hola, Carlos, ¿cómo les fue con el tema logístico? Porque vi algunas publicaciones que decían, vengan, hacemos peritaje, escoja el que quiera y lléveselo puesto. ¿Cómo les fue con eso? ¿Ah?
Complicado, ¿no? Y
complicado, sí, pero creo que ese es uno de los
pero magnífico
ganchos, ¿no? Claro.
Corferia se ha caracterizado por ser un espacio donde generamos soluciones a los expositores y a los visitantes en materia logística con este tipo de eventos. Coordinar la salida de los vehículos en la noche es algo que uno no dimensiona antes de verlo. Entonces, cuando las personas van, visitan la feria, compran un vehículo, al final de la noche el concesionario retira el vehículo y se lo entrega el otro día al comprador. Entonces, coordinábamos la salida de estos vehículos, más o menos se acababa la feria, se cerraban las puertas para los visitantes y los concesionarios entraban con sus camas bajas o las niñeras a sacar los vehículos y a surtir nuevos vehículos, porque así como se llevaban, pues tenía que volver a garantizar.
No podía dejar el hueco.
Exacto, tal cual.
Carlos, ¿no apareció por allá la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López?
¿No la vio? No, señor.
Es que debería ir para que se dé cuenta que se vendieron 1.350 carros que van a ingresar a las calles, muchas de Bogotá, y no tenemos una carrera nueva, no tenemos una calle nueva, sí. No han reparchado y demás. Pero bueno, ese no es tema suyo.
Pero es que sí estaba, era Pardito.
¿sí? Javier ¿cómo? Pardo. No, no, no me hablé de Pardo porque le iba a preguntar precisamente, Carlos, ¿cómo le fue al Campeonato Nacional de Sonido sobre Ruedas?
Bueno, también un balance positivo con este campeonato. Las premiaciones se dieron en los tiempos que se tenían que dar. La gente, los aficionados al tuning, los aficionados a los carros, compartieron en este espacio un balance muy positivo. El campeonato es un contenido muy atractivo para este tipo de escenarios donde más allá de ir a comprar un vehículo es encontrar un plan familiar. Entonces el campeonato tuvo su realización con éxito, lo culminaron con éxito y de igual manera la participación de los concursantes se dio de manera muy tranquila.
Pues Carlos, mil gracias y felicitaciones. Que el próximo año siga creciendo en NESCAR en Corferias.
Bueno, muchas gracias a todos y una feliz tarde. Muchas gracias por el espacio.
Este sábado en El Radar, los jóvenes hablan de sus expectativas frente al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, haremos un recorrido por varios países de Sudamérica que hoy tienen gobiernos de izquierda. El Radar, este sábado a la 1:00 p.m. con Ricardo Ospina en Blu Radio y BluRadio.com, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según se indica en una publicación que circula por redes sociales, Perú habría firmado un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para entregar su soberanía y se privatizaría la salud. ¿Esto es verdad?
Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores confirmaron con autoridades peruanas que no se ha firmado ningún tratado que entregue la soberanía del país, ni que privatice la salud. Incluso, la Organización Mundial de la Salud, al ser una entidad conformada por estados, no puede quitar la soberanía de los países.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blu Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En Autos y Motos de Blu Radio. Voces y rugidos.
Nissan Motor Corporation publicó su informe de sustentabilidad 2022, documento en el que reforzó su compromiso con la sustentabilidad en el núcleo de negocio y como facilitador hacia la consolidación de su visión a largo plazo, Nissan Ambition 2030. Las prioridades de la compañía incluyen una disminución de su huella de carbono a través de toda la cadena de valor para convertirse en el primer fabricante de automóviles japonés en unirse a la campaña global Race to Zero, respaldada por las Naciones Unidas. Al asociarse con varios sectores, comunidades y gobiernos, Nissan tiene como objetivo expandir el uso de energía renovable para reducir las emisiones y empoderar a las sociedades con soluciones seguras de gestión de energía.
En el marco de la apertura de su primera sala de experiencia 100% eléctrica, Auteco Mobility presentó el nuevo eCab, un taxi de propulsión eléctrica con el que esperan impactar el transporte público individual en el país, segmento en el que a la fecha la compañía no participaba. El nuevo vehículo de la marca Dongfeng cuenta con una autonomía de hasta 415 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. En cuanto a la carga, se puede hacer a través de un toma corriente convencional de 110 o 220 voltios con un adaptador AC o DC. Además, el vehículo cuenta con tres modos de regeneración y modos de conducción normal y sport.
La Fórmula 1 siguió mostrando una gran mejora en resultados financieros, con el aumento del 49% de los ingresos en el segundo trimestre de 2022 en comparación con el año anterior. En ambas temporadas se celebraron 7 grandes premios durante el periodo comprendido entre abril y junio, lo que permite una comparación útil a desaparecer los efectos de la pandemia del COVID-19. Con el regreso del Paddock Club, los ingresos totales pasaron, atención, de $501 millones en el segundo trimestre de 2021 a 744 millones en el mismo periodo, pero de este año. Dentro de esa cifra, los ingresos primarios procedentes de la promoción de carreras, las transmisiones de televisión y el patrocinio aumentaron un 35%, pasando de 464 a 678 millones de dólares, mientras que otros ingresos aumentaron de, atención, un 214%, pasando de 37 a 116 millones de dólares. Definitivamente la Fórmula 1 es una caja registradora.
Colombia fue el destino elegido por las directivas de la automotriz italo-franco-estadounidense Stellantis para reunirse con sus distribuidores de Latinoamérica en el marco de la Convención Anual 2022. Cerca de 100 comercializadores de 14 países se dieron cita en el Sofitel Barú Casablanca Beach Resort de Cartagena para llevar a cabo esta reunión en la que los ejecutivos de la firma, en cabeza de Fernando Varela, vicepresidente de Operaciones Comerciales Andina y América Central, compartieron los nuevos desarrollos de las marcas, los próximos lanzamientos y los lineamientos estratégicos de cara al futuro de Stellantis y el sector automotor.
Renault Sofasa y la Fundación Renault, comprometidas con alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050 en Colombia, ha puesto en marcha la campaña Adopta un Árbol como parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial, promoviendo iniciativas que generan conciencia por el cuidado de los ecosistemas. Como parte de la campaña, se hizo una siembra simbólica en la Reserva Ecológica El Porvenir en el Salto del Tequendama, con la participación del presidente de la compañía, Ariel Montenegro, acompañado de aliados que han participado en este proyecto como la red de concesionarios y medios de comunicación.
El ecosistema de servicios para pago electrónico GoPass anunció que, a partir del 31 de octubre de este año, sus servicios estarán disponibles en todos los peajes del territorio nacional que cuenten con dicha tecnología. En lo que va del año, la compañía ha alcanzado un promedio de 450 mil transacciones mensuales en su plataforma, lo que representa un incremento del 300% comparado con el mismo periodo en 2021. Para cierre de este año, se espera que se triplique el número de tags de GoPass que circulan en todo el territorio nacional, lo que hará que más colombianos puedan acceder a los más de 200 puntos de pago en los países, en el país mejor, entre peajes, centros comerciales, red de parqueadero y, por supuesto, comercio. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí y allá.
En Blue Radio.
Los sábados, pasadas las 9 de la noche, Blue Radio se recarga de sabor rumbero en Son Bárbaro. Son Bárbaro, sábados de 9 a 12 de la noche, para iniciar la fiesta del fin de semana.
En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
12:38, capitán, ¿ya le dieron el AOS de Porsche?
No.
Nosotros sí comimos hace 8 días, ¿cierto?
Sí. ¿Me prestaron la bicicleta?
Tampoco.
A mí no,
tampoco.
Nosotros también montamos hace 8 días.
¿En serio?
Sí, me parece muy bien que Nelson y Lupi sí estén adelantados con la tarea del helado, porque ahora les tengo una nueva tarea con Porsche.
A ver.
Entonces, la primera era que consiguieran los helados, ¿se acuerdan? Inspirados en los modelos, 5 sabores, etcétera. Bueno, pues resulta que Porsche sigue avanzando en su intención de fortalecer el mercado de las bicicletas de la marca.
Sí.
Bicicletas eléctricas. Ajá. Y bueno, ya sabíamos que habían estado durante los últimos meses adquiriendo participaciones en varias empresas de este segmento de las bicicletas eléctricas, pero ahora no solo lo han aumentado, sino que han creado 2 empresas justamente para meterse acá. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes en una bicicleta Porsche?
¿Para meterse acá en dónde?
En las bicicletas eléctricas.
Ah, en el
entonces,
mercado de las
bicicletas. Van a desarrollar, por un lado, los sistemas de propulsión eléctrica para las bicicletas. Entonces, pues ahí está todo lo que tiene que ver con el motor, las baterías, bueno, toda la parte de la arquitectura informática. Pero además de eso, van a utilizar estos sistemas de propulsión para una nueva generación de bicicletas eléctricas de Porsche que se espera esté disponible a partir de 2025.
Eso es ya.
Sí, señor, eso es ya. Son 2 empresas las que se han creado. Por un lado está Porsche e-Bike Performance. Esta es una.
Y la otra es... Uy, perdónenme un segundo que aquí se me perdió el nombre de la otra... De la otra empresa.
Porsche.
Que además son compañías que han creado junto a la holandesa Ponoc Investment, que es con quien se aliaron para hacer todo este proceso. La otra empresa es P2E Bike.
Que, Bike?
Exactamente, esta tiene sede en Stuttgart y es justamente la que se va a encargar de esta nueva generación.
Sí, fábrica,
al lado del museo.
Sí, buenísimo. Ese museo,
el museo es espectacular, ¿no?
De ahí de la fábrica les bolean así el aluminio. Sí.
Bueno, me comeré un heladito que no es de Porsche esperando a que Juliana nos traiga un test drive en esas bicicletas eléctricas.
Uy, ojalá, me lo sueño, espero traérselos.
¿Sabes para dónde me voy?
¿Para dónde?
Para Santander. ¿Listo?
A
porque
ver.
Uy, mano. ¿Qué pasó, mano?
En esa belleza de departamento estará cerrada una importante carretera hasta finales del mes de septiembre. ¿Por qué? Eso nos lo cuenta Javier Rodríguez desde Bucaramanga.
Compañeros y oyentes, un saludo especial desde Bucaramanga. Hasta el próximo 30 de septiembre estará cerrada la troncal del Carare, vía afectada por intensas lluvias en el departamento de Santander. Esta decisión la tomó el Invías porque es necesario realizar obras de mitigación, control de erosión y reparación de tramos afectados por deslizamientos de tierra y desbordamiento de quebradas entre Vélez, Landazur y Cimitarra. Liliana Orjuela, jefe de proyectos del Instituto Nacional de Vías.
Nos reunimos con la comunidad y con los veedores para socializar las obras consistente en muros de contención, obras de drenaje.
En otras noticias de movilidad en Florida Blanca, municipio ubicado al sur de Bucaramanga, por fin van a comenzar la repavimentación de varios tramos viales. Es un proyecto de 17 mil millones de pesos para tapar más de 10 mil huecos, arreglar andenes y separadores viales. Ya comenzaron las obras en el barrio Villabel. Este fue un informe especial para Autos y Motos desde Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blu Radio.
Mil gracias, Javier, y mucha atención porque en Medellín, con el inicio de la Feria de las Flores, habrán varios cierres viales, entre ellos la Avenida 70 por el concierto inaugural y el Pueblito Paisa también. Sebastián Londoño, ¿cuáles son las vías que van a estar cerradas?
Uno de esos corredores viales será la Avenida 70 entre la calle 43 y Circular 1, la cual estará cerrada desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, específicamente desde la UPB hasta la Avenida San Juan. Otro sector que tendrá la movilidad complicada en la zona norte, donde se presentarán en concierto los corraleros de Majagual y Fernando González. El evento comienza a las 6 de la tarde y se extiende hasta las 3 de la mañana. Por otro lado, la alcaldía de Medellín restringe la subida de carros particulares al Pueblito Paisa. El comandante de tránsito de la Secretaría de Movilidad, Luis Fernando Vanegas, explicó las recomendaciones de movilidad en este emblemático lugar.
Por el acceso de la calle 30A, la ruta 304 y 305 de la comisaría hotelera, así como la estación Metroplus Nutibara. Para ingresar por la calle 33 pueden llegar con la ruta 192 Laureles, 301 Conatra y 316 de Santra.
Las recomendaciones de las autoridades de tránsito es tratar de no circular por el sector o las personas que llegan al evento movilizarse en transporte público debido a que no hay muchos parqueaderos.
Sebastián, gracias. Y nos vamos ahora para Cali. Ante las grandes dificultades que está representando conseguir el SOAT para motos en Cali, las autoridades y las empresas aseguradoras habilitaron más puntos para conseguir este documento. Pero ojo, porque mientras tanto, la alcaldía está denunciando que personas estarían cobrando pólizas de accidentes inexistentes ante el SOAT.
¿Cómo?
Sí, señor. Esto llevó a varios vendedores a dejar de expedir este documento. Luis Felipe Romero, ¿qué dicen las autoridades de la ciudad?
La alcaldía de Cali confirmó que a partir de la fecha en la ciudad habrán 13 nuevos puntos para adquirir el SOAT para motocicletas con empresas como AXA, Equidad, Mafre y Sura y en las oficinas de la Secretaría de Movilidad de la ciudad. El anuncio lo realizó el vicepresidente técnico de FASECOL, la Asociación de las Aseguradoras en Colombia, Carlos Varela.
En la ciudad están habilitados 13 puntos de venta físicos más unos puntos de venta electrónicos que las compañías de seguros han puesto al servicio de la ciudadanía caleña para la expedición de este seguro.
Sí. Sin embargo, el alcalde Jorge Iván Ospina denunció que la escasez de pólizas obligatorias para motocicletas estaría relacionada a inescrupulosos que estarían cobrando ante las empresas accidentes de tránsito que muchas veces no ocurrieron y lo que llevó a los corredores de seguros a dejar de emitir este documento.
Se ha venido presentando un proceso de falsificación, de fraude, de eventos que se reportan no ocurridos a través de accidentes que está saturando la posibilidad del SOAT. Esto nos obliga a todos a incorporar la Fiscalía, a incorporar la Secretaría, a Fasecolda y a las aseguradoras para poder intervenir este proceso irregular.
Y es que la falta de puntos para expedir el SOAT llevó en las últimas dos semanas a los motociclistas a manifestarse en las calles de Cali.
Mil gracias, Luis Felipe Romero. Y nos vamos para Curramba, la arenosa en Barranquilla. La pandemia cambió hasta la manera de comprar vehículos. Estrenar carros hoy no es tan fácil como en el pasado, ya que son pocas las opciones disponibles en los concesionarios. Es por esto que hoy les traemos consejos de expertos para los que están pensando en adquirir un vehículo nuevo por estos días. La bella Ingel de la Rosa informa en Barranquilla.
La escasez que se percibe a nivel mundial de los componentes para fabricar los vehículos, así como la dificultad para transportarlos, está afectando los inventarios de los concesionarios, que cada vez tienen menos mercancía disponible para la venta. Dada esta situación, hoy comprar un carro no es solo cuestión de ir a un concesionario, escogerlo y llevárselo, sino que el proceso es más lento porque toca pagar parcialmente el vehículo y esperar un tiempo indefinido hasta que llegue a la ciudad el carro que uno escogió. Así las cosas, estas son las recomendaciones que entrega Ricardo Palacios, gerente de una reconocida empresa del sector automotriz, para los que están interesados en estrenar carros.
Uno, compremos hoy los carros que existen en este momento en el inventario en los concesionarios y cierra el negocio cuanto antes. Y dos, trata de vender el usado cuando ya tengas el nuevo negociado. Pregunten tiempos de entrega y pregunten los valores y calculen más o menos en la negociación que vayan a hacer a vehículos futuros cuánto te va a subir ese carro.
Hay que tener presente que debido a esta escasez mundial de la que hemos hablado, los precios de los carros usados también se han elevado sustancialmente.
Muchas gracias, Ingel. 12:47. Quiero resaltar la buena noticia para Bucaramanga de que empezaron el reparcheo en Florida Blanca. La salida por la autopista hacia Piedecuesta, Ruitoque, viniendo desde el viaducto de La Flora. Sí, habían unas zonas que estaban bastante, bastante mal, pero bueno, ese corredor es muy, muy, muy importante.
Richard, a mí me ha dejado impresionado. Estuve hace poco realmente en Bucaramanga, hace menos de un mes, y me dejó impactado las vías tan espectaculares que tienen, pero obviamente es que también ha crecido muchísimo el parque automotor en Bucaramanga, claro. Y en Santander, pero en Bucaramanga especialmente, y tiene unas avenidas muy lindas, toda esa parte del anillo vial, y eso está funcionando muy bien, y son amplias. Lo que me causó impacto es que tienen el bus que tiene su carril supuestamente dedicado, pero hay...
Por la autopista de...
Sí, el Metrobús.
El Metrobús, sí.
El Metrobús que va desde Piedecuesta.
De Piedecuesta a Bucaramanga.
A Bucaramanga, sí, exacto.
Pero es como mixto, ¿no? ¿Uno se puede meter ahí o no?
Sí, sí, porque no tiene, digamos, como un sardinel o separación con bolardos o algo así. Pero lo que es curioso es que es muy poco el tráfico de esos buses. Realmente la frecuencia es
bajita.
Sí.
Bueno, pero me parece justo, ¿te parece justo que estén arreglando esas vías?
Sí, claro, indispensable. ¿Sí? Sí.
¿A ti te parece justo, Lupi?
Sí, claro.
Juliana, ¿a ti qué te parece justo.co? Informa, no te rías.
Me parece.
Juliana, disfruta. El deporte favorito de Juliana es ver mis conectantes de temas.
Sí, no, es que las asociaciones, pero sabe que usted ahí se lleva una gran ventaja.
Dime porque... que soy brillante.
Ahí sí.
No era eso lo que iba a decir, pero sí le tengo que reconocer que los grandes expertos dicen que la creatividad es realmente una capacidad de asociación. Entonces usted ahí lleva un terreno ganado amplio.
Tu comentario me parece justo.co.
Justo.co es una compañía de tecnología que se dedica, ellos lo definen como a resolver dolores legales masivos.
Ay, no me digas. Por ejemplo, te vas a meter en arenas movedizas.
Por ejemplo, ¿les suena familiar? ¿Han oído hablar ustedes de las fotomultas?
No, ¿qué es eso?
Dolor de cabeza.
¿Qué es eso? Bueno, pues efectivamente, ellos lo definen así porque lo que está sucediendo con esta plataforma es que están usando la tecnología para hacer como el grueso de todos estos procesos, no solo en las fotomultas y en lo que tiene que ver con los vehículos, que también prestan servicios para los impuestos, para los traspasos, uh-huh. También cuando hay procesos de suspensión de licencia, etcétera. Y fuera de este campo de los vehículos también tienen otros servicios. Ellos hacen reclamaciones, por ejemplo, por reportes negativos en las centrales de riesgo, contra las aerolíneas, hacen divorcios de mutuo acuerdo. Bueno, tienen varios servicios también fuera de este campo. Pero el asunto es que ellos se están encargando del grueso del proceso, porque no solo la fotomulta es un dolor de cabeza, es decir, usted ya saber que tiene una multa por ahí rondando, eso ya es un dolor. Pero además el proceso, si usted considera que la puede impugnar porque usted no era, por ejemplo, el que iba manejando el vehículo u otras razones, ajá, pues ese proceso es... No, pues es un martirio.
Dilatado y sin fin.
Claro, pero además le termina saliendo a usted más costoso el proceso de impugnar que pagar la multa, por ejemplo, con el descuento de hacer el curso. Entonces, bueno, llegamos a conocer lo que ellos están haciendo, pero lo primero que hay que decir es que la aclaración principal que ellos nos hacen es que estas fotomultas son inconstitucionales. Uh-huh. Y nos dan dos razones que quiero que sea John Morales, el CEO de Justo.com, el que nos las explique.
A ver, tremendo, excelente.
La razón por la cual son inconstitucionales los comparendos que sacan las cámaras salvavidas es que esas cámaras le toman una foto a la placa del vehículo y hacen responsable de la supuesta infracción al propietario del mismo, cuando las infracciones al Código Nacional de Tránsito las cometemos los conductores. Y es el conductor que iba a cargo de ese vehículo en ese momento quien debe responder por la supuesta infracción. Cuando llaman al propietario del vehículo a demostrar que él no iba manejando, porque de lo contrario se presume responsable, se está violando el principio de presunción de inocencia, en virtud del cual yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario.
Y no al revés.
Ajá. Excelente.
Exactamente. Entonces, bueno, esas son dos razones. Les pongo un ejemplo.
Pero mientras no haya el tema de reconocimiento facial en esas fotografías, eso va a ser muy complicado.
No, es muy, muy complejo. Piensen ustedes en un papá, por ejemplo, sí, que le presta el carro a su hijo.
Sí.
Y resulta que al hijo le ponen una multa, pues la fotomulta le llega al papá, ¿cierto? Que es sí, el dueño del vehículo, y el papá pues va y paga la multa del hijo. Y resulta que menos de 6 meses después, el papá comete alguna infracción, le llega una fotomulta y es como si tuviera
dos
causal para que le suspendan la licencia de conducción,
claro,
por
claro,
ejemplo, Capi.
Juli, está clarísimo, digamos, en el caso, digamos, de un exceso de velocidad, ¿cierto? Tienen que comprobarlo. Que es, y resulta que esas cámaras son capaces también de saber si el SOAT o la revisión tecnomecánica no están al día. En ese caso, la impugnación, ¿qué proceso surte?
Pues el proceso con ellos, dejemos justamente que sea John también el que nos cuente cómo funciona.
A ver.
El proceso de impugnación de una fotomulta con nosotros es muy sencillo. Ingresan a la página www.justo.co, se llena un formulario de 4 campos con los datos de la persona a nombre de quien figura esa fotomulta, se hace el pago de una tarifa plana que es de 149 mil pesos IVA incluido, con garantía. Si no ganamos, devolvemos el 100% de lo que nos pagaron. Y luego nos firman un poder en el que nos facultan a representarlos en ese proceso y nosotros nos hacemos cargo de principio a fin. Todo lo que haya que hacer está incluido dentro de esa tarifa.
Bueno, interesante ese tema, ¿no?
Ay, claro, encanta. Pero además el otro asunto es que estas cámaras, pues por un lado tienen un margen de error. Entonces, si recuerdan la historia que les conté hace un par de semanas de la ciudadana a la que la multaron por segunda vez,
¿sí?
Y ella asegura que ella no cometió esa infracción porque desde que la multaron la primera vez, pues nunca sobrepasa el límite de velocidad.
Sí,
entonces, por
aprendida,
un lado puede ser que esté dentro del margen de error, lo cual es muy grave porque si usted no pasó el límite de velocidad, pero la cámara dice que sí, y lo otro es que hay que verificar la calibración pues de estas cámaras, porque además del margen uh-huh, de error normal, puede que haya alguna cámara
pero
que esté fallando.
Yo veo que ahí las autoridades se van a quedar sin sustento técnico
y jurídico,
documentación para ganar, por ejemplo, esos pleitos.
No, pues es que, de hecho, la mayoría de las impugnaciones se ganan. Para que se hagan una idea, más o menos se imponen en nuestro país 1.600.000 fotomultas al año. En 2020 se impugnaron menos del 1%. porque como les digo, pues es que la gente mientras hace toda la vuelta, pues prefiere pagar la multa. Pero Justo.co ha llevado más o menos unos 21,000 casos y la tasa de éxito relacionada con eso que usted está diciendo, ¿sí? Sole, es del 95%.
Date cuenta.
95%. Es que
no tienen fundamento técnico.
Y tengo, ¿sí?, entendido que
tienen que homologar las cámaras, reconocimiento facial y hacer todo el proceso de digamos que de defensa de cada uno de esos casos para poder justificar esa sanción.
Para
una plática grande de por medio.
No, importante, pues, pero muy importante. Por supuesto.
Para ese proceso de certificación de cada cámara hay... tengo entendido que hay una sola empresa que es capaz de hacer el proceso técnico para certificar que la cámara cumple con todos los protocolos técnicos, ¿no?
Sí, pero además el tema que hay de fondo es que todas estas medidas, y lo hablábamos con John Morales, el CEO de Justo.co, todas las medidas deberían estar dirigidas a garantizar la seguridad vial, uh-huh, no a recaudar plata de la gente.
Sí, un peaje adicional.
Ahí abres un espectro grandísimo para una nueva discusión. 12:55, antes de que se nos acabe el programa y de que Lupi nos hable de los 5,000 caballos de potencia que trae en el carro que está comprando en estos momentos. ¿Lápiz y papel? ¿Listos?
A ver,
¿están listos?
Listo.
Mes de julio. Automóviles, 23,258.
Muy bien.
Se comercializaron un positivo del 0.6% con relación al mes de julio del año pasado. En el acumulado, 147,107 automóviles, cifras del RUN reportadas por Andemos, con un positivo del 9.5% interanual en los 7 primeros meses del año.
Y eso sin inventario.
Por marcas en automóviles, este mes, fíjate que el líder Renault sigue de líder, pero se fue en rojo. 4,543 y un negativo de el 10.5% con relación al mes de julio del año pasado. Chevrolet segundo con 3,695, tercero Suzuki con 2,692. Sí, primer importador y un positivo del 108.2%. Miren esto, sube, baja, el tema de tener o no tener carros en las vitrinas es lo que está marcando en estos momentos, un comportamiento absolutamente atípico y marca unas curvas muy 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 raras. En el cuarto lugar Toyota, 1,810 carros, un negativo del 15.8%. Es la primera vez en muchos meses que veo que Toyota se va en rojo, pero pues obviamente todo obedece, no hay alarmas, todo obedece al tema de inventario. Kia en el quinto lugar, 1,409, luego Volkswagen, Nissan, Mazda, Hyundai y Ford en el décimo lugar. En el acumulado, perdón, por marcas no. En el acumulado, Renault lidera con 27,533, un negativo del 1.9%. Segundo lugar, Chevrolet, 23,622, un positivo del 9.3%. En el acumulado con relación a 2021, Toyota, tercero y líder entre los importadores, 14,067 unidades, con un positivo del 39.8%. En el cuarto lugar, Suzuki, con 12,167 unidades. En el quinto, Kia, con 11,023 unidades, ambas marcas en positivo, luego Volkswagen, Mazda, Nissan, Hyundai, Foton en el décimo lugar. Estoy buscando el segmento que le gusta a Lupi.
El premium.
En el premium. En el mes, 806 unidades. Lideró Mercedes-Benz, 238 unidades, un positivo del 35%. Segundo lugar, BMW, 238 unidades. Tercero, Audi, 104. Cuarto, Volvo, 45. Quinto, Mini, 41. Luego, DS, Porsche, Jaguar, Land Rover y Ferrari, que vendió dos carros en este segmento.
¡Uy, me encanta!
En el mes. En el acumulado, date cuenta, o sea,
me
marca.
Encanta.
Eso es un buen síntoma de la economía colombiana. En el acumulado interanual, lidera Mercedes-Benz, 1,933 unidades, un positivo del 9.1%. Luego BMW, 1,710, Audi, 700, Volvo, 509, Mini, 297, Porsche, 68, DS, 62, Land Rover, 52, Lexus, 29 y Jaguar en el décimo lugar con 13 unidades. Bogotá es la ciudad que sigue registrando la mayor cantidad de carros. En cuanto a nuevas tecnologías híbridos eléctricos, 2,589 unidades y un positivo del 35.2% en el mes, mientras que en el acumulado, 16,356 unidades y un positivo del 65.4%. En estas nuevas tecnologías, Toyota lidera por delante de Mazda y Ford. Y en motocicletas, Bajaj cerró el mes como líder. Oh, caramba, se me escapó.
Se te escapó.
Se me vaya.
Se le fue rodando.
Se me vaya. Por Dios, aquí está. No. Ay, qué pena, mil disculpas, y se me acabó el tiempo.
Sí. ¿Sí? Nos están haciendo
caritas. Aquí está. 59, vaya, 11,484 unidades, se vendieron 69,777. Yamaha, Victory, AKT y Suzuki hicieron los 5 primeros lugares. Luego Honda, TBS, Hiro, Kinko, Benelli en los 10 primeros lugares. Los cálculos es que este año va a ser récord con más de 900,000 motos 0 kilómetros vendidas.
Pues esas cifras lo indican. Este año.
Nos vamos, capitán. Qué pena con esta superacelerada. Lupi, guárdame los 5 minutos.
Un abrazo. Para
el próximo me los guardo sábado, entre favor. El bolso.
Saludos okay. A todos los oyentes.
Chao, Juli.
Feliz sábado para todos.
Mil y mil gracias a todos por compartir estas 2 horas del sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blu Radio. Que tengan una excelente semana. Y yo desde aquí les mando un beso gigante. Chao.